Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, agosto 14 del año 2019. Agradeciéndoles la sintonía con este su programa y también la asistencia técnica de Mike Vázquez como ingeniero de sonidos y de Miguel Sánchez como productor. Y vamos a tocar un tema neurálgico, un caso de negligencia médica que se relaciona con la esposa del periodista Ignacio González, el cual ha emitido una denuncia muy fuerte contra el hospital Calixto García. Y tenemos en línea telefónica desde Miami precisamente al periodista independiente Ignacio González y desde La Habana a su hija Kelly, que también pues se tiene que decir en torno a lo que está sucediendo con el caso de su mamá. Muy buenas tardes, señor González. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Cari. Un saludo para toda la audiencia. Realmente estoy pasando, es muy duro lo que está aconteciendo.
Vamos a comenzar por el principio, porque gracias a Celeste Matos, que fue la que nos puso en contacto con el caso tuyo, pero todos los cubanos dentro y fuera de la isla tienen que conocer los detalles primordiales de cómo comenzó esta situación de negligencia médica y diría yo, ¿no?, también un poco de combinación de terrorismo medicinal contra la vida de los que se oponen a la tiranía. Adelante, ¿cómo comienza el caso de tu esposa y hasta dónde ha llegado en este momento?
Sí, cómo no, Cari, primeramente un saludo y gracias por la cobertura que nos da Martín Noticias a nosotros los cubanos que no tenemos voz en nuestro propio país. Es muy simple, mi esposa Kenia Leiva Rodríguez, de 47 años, ingresó primero por una peritonitis que se hizo una complicación, producto parece de un quiste, y en el hospital Calixto García, el día mismo de su cumpleaños, 25 de junio, la operaron. Y según los médicos fue un éxito la operación, pudieron salvarla. Lo primero que le preguntaron a la familia era si le habrían quedado restos o le había infectado órganos, la infección que tenía producto de la peritonitis. La respuesta de el equipo médico fue que todos sus órganos estaban limpios, perfectos, que no había nada, y la enviaron de recuperación. O sea, permaneció 2 semanas en el hospital con antibióticos y posteriormente la enviaron hacia la casa de recuperación, sin ninguna alerta, sin nada. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que le hacen la operación, ese quiste que le quitan, esa trompa y ese ovario, tiene que ser procesado por un laboratorio de análisis patológico para ver cuál era el producto de la infección o qué le originó ese quiste. Bueno, ese resultado todavía son las santas horas que no aparece. Y entonces, producto esa de negligencia de la persona encargada de tramitar ese documento, el resultado patológico, pues ella estaba en la casa, supuestamente haciendo su recuperación, pero en realidad, en vez de recuperarse, lo que estaba era dejando que una enfermedad la atrapara por completamente, cosa que se hubiese podido evitar, aunque fuera inevitable, por lo menos permitir un periodo más, alargar un periodo más de su vida. Por esa negligencia, ahora mismo mi esposa se encuentra en el hospital Calixto García sin un diagnóstico. Todavía los doctores no le han dado un diagnóstico porque ahora tiene el hígado muy hinchado y no la pueden tocar. Pero además de eso, todavía no tiene un tratamiento para su enfermedad. A ella le están poniendo solamente suero de metronidazol y algunos antibióticos. Y en la misma tablilla aparecen 5 medicamentos que están en falta. Además de que se encuentra en una sala común, la sala de Arini, en la cama número 4. En reiteradas ocasiones se ha tratado de hablar con los team de cirujanos y la respuesta de los doctores es decirle a mi hija que ella sea la que vaya al laboratorio y que sea la que busque el resultado de patología. Para rellenar ya el colmo del asunto, en el día de ayer mi hija fue a tratar de ver con el enfermero que estaba de guardia los medicamentos que le faltaban y el enfermero la encerró en el cuarto de la enfermería literalmente y la acosó sexualmente. Primeramente le ofreció drogas, o sea, una pastilla y le dijo con estas palabras, si tú tienes para que alivie el pesar de tu mamá, mira, tengo una pastilla, una droga, y comenzó a zafarse el cinto. Así mismo.
¿Cómo se llama el enfermero que hizo eso?
No tengo el nombre, mi hija está tratando de averiguar, lo que sí sé es que todavía permanece, creo que en el hospital le pueden preguntar a ella, y ahora me comentan que ella le preguntó a la enfermera, y el hombre tiene también antecedentes de violación. Entonces, ¿cómo permiten que una persona así esté trabajando en un hospital? Pero ya no solamente el caso, es que son dos cosas completamente absurdas por completo. Una persona con una enfermedad casi que terminal, sin tratamiento, sin un diagnóstico, con una negligencia médica, no aparece. Mi hija es la que tiene que estar luchando y buscando dónde es que está ese documento cuando tiene que ser responsabilidad del equipo.
Vamos a pasar ahora a La Habana porque tengo precisamente en línea telefónica a tu hija Kelly. Muy buenos días, buenas tardes, Kelly. Bienvenida atrás a la noticia. Tengo a tu papá en la línea telefónica, si quieres saludarlo, si quieren hablar algo entre ustedes, para después pasarte a la pregunta de rigor.
Muy buenas tardes para todos y muchas gracias por el apoyo que nos está dando Martín Noticias, papi, fuerza, que vamos a salir viendo todo esto y se va a hacer justicia, tú tranquilo.
Bien, ¿qué fue lo que
bueno, nada.
¿Cómo está la situación de tu mamá en este momento? Y tu papá acaba de hacer una denuncia de una situación muy especial que se produjo contigo y un enfermero cuando tú fuiste a tratar de buscar unas pruebas patológicas.
Claro. En estos momentos mi mamá se encuentra grave porque está totalmente hinchada, tiene líquido por todo el cuerpo, tiene un derrame de líquido en los pulmones, en ambos pulmones. Tiene el hígado en muy malas condiciones, ya no le funciona. Entonces, todos los días me dicen que están estudiando el caso. Entre el mismo equipo de cirujanos se contradicen en lo que me dicen. Me dicen que ya tienen todo. Después, otros me mandan a buscar una biopsia que ellos mismos perdieron. Una biopsia que es un papel importante para definir el tratamiento que le van a poner a mi mamá. Mi mamá lleva casi 2 semanas aquí sin tratamiento, solamente con sueros de metronidazol y rosacín en venas. Mi mamá tiene tremenda falta de aire y aquí no hacen nada. Ellos mismos no saben ni qué hacer, ellos mismos no saben ni qué responderme. Ahora mismo yo estaba en dirección a encontrarme con el director del hospital Calixto García para que él me dé una explicación de por qué.
¿Cómo se llama el director del hospital Calixto García?
Alberto Martínez.
Exacto. Bien. Y entonces, encima de él.
Me imagino que aprovecharás la oportunidad para denunciar el acoso del cual
fuiste
víctima en el
supuesto,
día de ayer.
Por supuesto, ya lo denuncié ya. El enfermero se llama Ernesto. Ayer yo fui a verificar los medicamentos que le faltaban a mi mamá para ver si yo los podía conseguir en alguna farmacia común del pueblo y él me entró. Me entró y empezó a hablarme, me empezó a acosar sexualmente, cerró la puerta con llave, le dije que me abriera la puerta, fue en contra de mi voluntad, todo me ofreció droga para sacarme de ese estado de estrés que yo tengo. Me acosó. Se quitó el cinto encima de eso y ahí yo me puse a formarle un escándalo, cogí la bandeja, salí a tirar. En ese momento, gracias a Dios, tocó un paciente a la puerta, le dije, ábreme la puerta ahora mismo y te voy a llamar a la policía y te voy a denunciar. Salí corriendo, llamé a mi papá urgente porque estaba muy nerviosa y se lo comuniqué todo a él. Mi papá lo más correcto que hizo fue denunciarlo y yo en serio le agradezco de todo corazón, de toda alma, el apoyo que me están dando desde afuera, porque ya que mi mamá no tiene más remedio y se va a morir, quiero que por lo menos me dure unos días más con el tratamiento que lleva, no que me la dejen morir así porque no tiene respuesta. Quiero que se haga justicia con este tema, porque es mi madre, yo solamente tengo 20 años, estoy sola y tengo a mi papá en Estados Unidos. Es lo único que me queda aquí.
González, usted que está aquí en Estados Unidos, ¿qué tipo de gestión está haciendo? Independientemente, ¿no?, de dar a conocer al mundo y a otros cubanos dentro de la isla, la situación por la que atraviesa su esposo y en este caso ahora su hija. ¿Cree usted que esto está estrechamente vinculado con su labor como periodista independiente?
Evidentemente.
No lo dudo. Yo he pasado trabas en la universidad, gracias a Dios he salido adelante, porque tengo una fuerza muy grande que mis padres me han dado y no me dejo al buen cubano meter el pie de esa manera. Pero sí, en mi escuela ha interferido mucho la labor de mi papá, en el trabajo de mi mamá ha interferido mucho la labor de mi papá como periodista, que da a conocer la verdad y no la mentira.
Ignacio.
Y créeme que no lo dudo.
Dígame usted, Ignacio.
Es así, tengo que sacar fuerza de donde no tengo realmente, Carlos.
Cálmese, porque la denuncia tiene que salir, tiene que ser emitida.
Realmente es una lástima que mi esposa es una persona muy fuerte, muy fuerte. Ella no lo sabe, yo quisiera que ella no se enterara y que si le llega el día, bueno, que...
Keila, creo que tú en este momento pues deberías no tratar de decirle algunas palabras a tu papá. Estás allá en Cuba, estás solita y estás oyendo lo que apenas puede hablar, pero tú se nota que eres una joven luchadora y que no vas a quitar el dedo del renglón, como nosotros tampoco vamos a quitar el dedo del renglón en esta denuncia tan sumamente fuera de todo lo pensable que puede ocurrir contra los que no piensan igual que los que detentan el poder en Cuba. ¿Qué le quieres decir a tu papá?
Papi, yo te amo, mi mamá te ama. Sabes que tú y yo somos fuertes y juntos tenemos que juntar fuerza para ella, para que sus últimos días los pase feliz. No pasa sin ningún tipo de preocupación, aquí se va a hacer justicia, mi mamá se va a ir tranquila. Tú, fuerza que todavía estoy yo y tú sabes que juntos nosotros siempre hemos superado todo. Así que fuerza, tranquilo, calma tu mente positiva que siempre la has tenido.
Yo lo que quiero...
No te preocupes por mí.
Yo ahora lo que más temo también, además por la inevitable pérdida de mi esposa, es la por la vida de mi hija, por las represalias que puedan tener. Yo estoy en una situación ahora acá en los Estados Unidos que espero legalizarlo todo bien. Quisiera que me ayudaran para de alguna forma poder traer a lo único que me queda en Cuba.
¿Con quién vive Kelly en la isla de Cuba? ¿Vive con algún familiar, una abuela, una tía o...? Ustedes eran un núcleo de tres y ella vive en este momento sola.
Ella vive con nosotros, eran su mamá, yo y ella. Su mamá, yo y ella, y su abuela que vive en otra casa y su otra abuela que vive en el Mariel. Yo quería también denunciar de que mi esposa trabajaba en un baño en Carlos III. Siempre mi esposa no fue una trabajadora ejemplar y estuvo pagando la licencia a la ONAR, a la de cuenta propia, estuvo pagando un año y todavía se mantiene pagando porque se le está pagando, y fue expulsada de Carlos III sin razón ni motivo ninguno, sin por el simple hecho de que es esposa mía, y no podía haber una persona que esté vinculada a alguien que trabaje con un periodismo prensa independiente trabajando en un lugar que pertenece a la FARC. Entonces por motivo ella, sin beberla ni comerla, como se dice en buen cubano, todo esto sucedió. A mí también me hicieron un atentado en la moto, me zafaron los tornillos de la moto para que, no sé, pero bueno, no tengo evidencia de señalar con el dedo esto es así, pero son cosas que no por el azar ocurren y realmente es una situación que no se la deseo a nadie. Y yo hago...
Estás aquí en Miami, ¿qué gestiones piensas hacer? ¿Qué puertas va a tocar independientemente, no?, de la oportunidad de hacer la denuncia a través de Radio Martí? Existen vías legales, existen formas de llegar a organizaciones que aquí respaldan a los cubanos dentro de la isla. ¿Qué va a hacer usted?
Bueno, realmente, para serte sincero, yo no domino todo ese tipo de información. Si alguien me pudiera ayudar, un abogado, alguien, porque yo estoy en una situación difícil, si alguien me pudiera asesorar, yo lo agradecería, es lo más que puedo decir.
Mi
No se
amigo
preocupe,
también.
no se preocupe que le haremos llegar el nombre de un abogado que quizá pueda ayudarlo en su caso e irlo encaminando a ver de qué manera logra usted salir de esta pesadilla. Kelly, por último, ¿algo más que quieras agregar sobre la situación tuya y los pasos que vas a dar? Dices que hoy tienes una entrevista con el director del Hospital Calixto García.
Sí, hoy es la entrevista con el director del hospital. Estoy en espera a ver qué respuesta me va a dar ante tan grave situación, ante tan grave problema con la salud de mi mamá y con el acoso sexual que recién me hicieron. Nada, yo mentalmente estoy positiva, estoy bien, estoy con fuerzas, porque tengo que tener fuerzas para mi mamá. Pero lo que más me preocupa en ese momento es la salud de mi mamá y que nada, que todo se resuelva y que se haga justicia. Y que si se tiene que ir en paz, que se vaya en paz. Pero que todo se haga justicia.
Y sobre todo también quiero hacer público y que sea hincapié en esto, esa persona que, ese enfermero que cometió eso todavía está suelto. Si sucede algo a mi hija, ya hago responsable ya al gobierno cubano, al hospital de Calixto García, al director, porque ya esto está público y se tiene que saber. Hay una persona que está cometiendo estas cosas, además de eso, a punto y aparte de lo que está sucediendo con mi esposa, lamentablemente.
Bien, hemos puesto en el aire ambas caras de la noticia. Nuestra posición como periodistas es sencillamente dar a conocer al mundo cómo se ha convertido un caso que pudo haberse resuelto. Quizás ha sido negligencia médica, quizás esa potencia médica que tanto alabardeó el régimen castrista ya no exista, pero también podríamos estar pensando que se trata de un acto de terrorismo estatal por parte de las autoridades castristas contra el periodista independiente Ignacio González. Muchísimas gracias a Kelly y tú desde la isla de Cuba. Mantendremos el contacto contigo. Quizás mañana hablaremos para ver el resultado de esta entrevista y a usted también lo llamaremos para darle información sobre algún abogado que pueda hacerse cargo de su caso o encaminarlo a usted para que pueda resolver los problemas. Muchísimas gracias a ambos y que tengan muy buena suerte.
Usted, Gary, y Kelly, un beso, te amo.
Muchas gracias, Ignacio. Dios los bendiga a
Muchas
ustedes.
gracias por todo el programa y el apoyo y papi.
Y no, las gracias a
Nada,
Celeste
llamamos.
Matos, que fue la persona que nos puso al tanto del caso de ustedes y que de inmediato
También, dale las
le hemos
gracias a él.
dado en un seguimiento y no vamos a quitar el dedo del renglón.
Muchas gracias a todos y Dios bendiga a Celeste Fato, ¿no? Y a ti también, Cari, y a los Martí. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos.
Y ahora pues tengo vía telefónica a la abogada de inmigración, Cristi Figueroa Contreras, porque ha salido un anuncio un poco preocupante sobre los cambios en la ley de ajuste cubano, una ley que indudablemente fue promulgada hace muchísimos años y que le daba un estatus especial a los cubanos a la hora de aplicar para la residencia. Buenas tardes, abogada Figueroa Contreras. Bienvenida a todas las noticias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bien, hábleme un poquito de estos cambios que de acuerdo al Servicio de Inmigración y Extranjería se ha publicado un memorándum denominado Guía actualizada para la adjudicación de los casos a través de la ley de ajuste cubano. Esto es muy importante que usted lo converse de una forma
Correcto, correcto.
clara, diáfana, para todos los cubanos que están dentro y fuera de la isla, conozcan su punto de vista como abogada de inmigración, de cómo va a caminar este procedimiento de ahora en adelante.
Bueno, para empezar, existe esta ley de ajuste y para el nacional o ciudadano cubano que haya entrado legalmente o que haya entrado con un parol, al año del día que reside en Estados Unidos puede tramitar la residencia sin tener que probar un asilo, sin tener que tener un pariente que lo reclame. Y bueno, este memorando está dirigido específicamente o más bien a los cubanos nacidos en el exterior, hijos de cubanos que han obtenido la ciudadanía cubana. En los últimos años hemos visto a muchos venezolanos que a lo mejor son hijos de cubanos o hijos de madre o de padre cubano que han podido tramitar la ciudadanía cubana, y gracias a esa ciudadanía cubana han podido acogerse a la ley de ajuste, ¿sí? Demostrando que obtuvieron, por ejemplo, una inscripción de nacimiento cubana emitida a nivel consular en el exterior sin haber pisado en su vida territorio cubano y han podido acogerse a la ley de ajuste. Lo que hace este memorando es que cambia las pruebas fehacientes de ciudadanía o nacionalidad cubana. Ya, si uno tiene una inscripción de nacimiento emitida a nivel consular, ya eso no es prueba de ciudadanía cubana. Antiguamente aceptaban inscripciones emitidas por el registro civil en Cuba para esta persona nacida en el exterior, ya no están aceptando esas inscripciones. Así que para aquellos nacidos en el exterior, si no tienen un pasaporte cubano no vencido, no van a poder probar su ciudadanía cubana o una carta de ciudadanía que tampoco se emite. Para los cubanos sí nacidos en Cuba, pueden seguir demostrando su ciudadanía cubana con una inscripción de nacimiento emitida en Cuba o con su pasaporte vencido o no vencido. O sea que para el cubano nacido en Cuba no va a haber ningún problema. Esto está dirigido más bien a aquellos nacidos fuera de Cuba que se estaban acogiendo a la ley de ajuste. Muchos venezolanos, por ejemplo.
Abogada Figueroa, tengo que pasar una breve pausa y como el tema está interesante y tengo un par de preguntas, por favor le ruego que se quede en línea telefónica, que regresamos de inmediato. Me voy a
aquí me quedo, aquí me quedo.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Sí, ya estamos de vuelta en nuestra segunda media hora, agradeciendo a Mike Vázquez como ingeniero de sonidos y también a Miguel Sánchez, la producción general. Estamos hablando con Cristi Figueroa Contreras, abogada de inmigración. Abogada, tengo una pregunta, porque ¿cuál es el estatus en este momento? Por ejemplo, se promulgó una ley de hijos de españoles que a su vez tienen hijos nacidos en Cuba. Ellos tenían tanto los hijos de españoles como los hijos de los que se hacían ciudadanos españoles, la ley de los abuelos y de los nietos y de los hijos. ¿Cómo quedan estas personas ante estos cambios, ante este memorándum que enmenda en algo lo que ya estaba establecido?
Usted se refiere a los cubanos nacidos en Cuba que tramitaron después la ciudadanía española gracias a esa ley. Que,
efectivamente.
Sí. No, ellos siguen siendo cubanos y españoles a la misma vez. Pueden viajar con extensión de visado, llegar a Estados Unidos, entrar con su extensión de visado, que es una entrada legal, y al año y el día pedir la residencia bajo la ley de ajuste, porque siguen siendo cubanos. Los que se van a ver afectados son aquellas personas que no nacieron en Cuba, que por ser hijo de cubanos obtuvieron por la ley cubana su ciudadanía cubana y lo que tramitaron fue una inscripción de nacimiento. Mismo si esa inscripción se tramitó en Cuba y se emitió por el registro civil de Cuba y no a nivel consular, ya eso no se está aceptando. Lo que han querido hacer con este memorando es cerrar esa puerta, ¿no?, a aquellos que no nacieron en Cuba para que no se acogieran a la ley de ajuste. O sea, los que se oponen a eso son los que dicen, bueno, son de otros países, entonces ellos no sufren lo que se sufre en Cuba. Y la ley de ajuste fue diseñada para ayudar a la gente a nivel humanitario, a los cubanos de Cuba, ¿sí? No a un colombiano, un argentino que tiene a su padre o madre de Cuba. Entonces va a ser muy difícil. Y hay muchos casos pendientes en la actualidad, muchos venezolanos que nunca han ido a Cuba, pero han podido obtener por la ley cubana su ciudadanía cubana y han podido obtener una inscripción, pero no un pasaporte, ya no van a poderse acoger a la ley de ajuste. Pero los cubanos que tienen doble nacionalidad no se van a ver afectados, o sea, siempre y cuando, ¿sabes?, siguen con su pasaporte, su inscripción de nacimiento, fácil de obtener, que nacieron en Cuba. Eso sí, si entran con extensión de visado, solamente les dan 90 días y no hay cómo extender esa estadía. Así que si van a quererse acoger a la ley de ajuste, tiene que estar aquí el año y el día, y eso implica que van a estar más de 9 meses indocumentados, o sea, sin estatus legal en este país. Y siempre corren el riesgo de ser deportados por estar aquí pasado el tiempo de su estadía.
Estamos hablando, le voy a poner un caso, por ejemplo, cubanos establecidos en Venezuela que han nacido sus hijos en Venezuela y son ciudadanos venezolanos, pero los padres son cubanos y mantienen su estatus de cubano. Cuando llegaban aquí, todos tenían derecho a acogerse a la ley de ajuste cubano. Eso ya no es...
Bueno, no, porque a ver, porque eso es diferente. Porque ya, siempre y cuando, o sea, porque antes, bueno, antes le daban a los cubanos el parol para entrar, ya no es así. Digamos que toda esta familia de padres cubanos y de hijos venezolanos nacidos en Venezuela, ciudadanos de Venezuela, entran todos juntos y al año del día los padres presentan para la residencia. Los hijos, a pesar de que no son cubanos, no entran, o sea, entran como dependientes, no cubanos del caso, o sea, los menores de edad, o también los cónyuges no cubanos, pueden entrar como dependientes del caso, no se ven afectados. Lo que se ven afectados por este memorando son aquellos venezolanos, digamos, que obtuvieron la residencia, la ciudadanía cubana y están pidiendo la residencia como cubanos, no como hijos menor de edad de cubanos ni cónyuges no cubanos, como cubanos. Ya no lo van a poder hacer.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora abogada de migración Cristi Figueroa Contreras, por poner en perspectiva esta nueva cláusula, ¿no? El anuncio de cambios en la ley de ajuste cubano, que indudablemente el tema migratorio ha tomado un rumbo muy diferente con relación a los cubanos también.
Seguramente.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Bien, y ahora me voy a Madrid, a España, donde tengo vía telefónica a la presidenta de las Damas de Blanco en este país, Elena Larriñaga, porque precisamente ha salido un informe de varias organizaciones independientes que se unen en la Red Femenina de Cuba. Muy buenas tardes, señora Larriñaga. Bienvenida para hacer la noticia.
Muy buenas tardes desde España para todos y muchos saludos.
Bien, en perspectiva, usted como representante de Damas de Blanco y de la delegación española de la Plataforma Femenina han firmado un acuerdo de colaboración para el empoderamiento de la mujer en Cuba como pilar de la sociedad. Me gustaría, para beneficio de todas las mujeres, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, que me explique esta idea de la red femenina y qué propósitos tiene y quiénes intervienen en ella.
Mira, la red femenina es una idea que surgió ya hace un tiempo. Como todas las ideas se van como madurando y se conversan, yo he estado muchos años trabajando directamente y fuertemente con las Damas de Blanco, he sido un poco su voz en Europa, me quedé a cargo de la asociación cuando Blanca Reyes se marchó y a través también del Observatorio Cubano de Derechos Humanos he tenido acceso a hablar con muchas mujeres de Cuba y a conocerlas aquí. Y me di cuenta de una cosa. Primero, el interés del gobierno cubano, que ha sido evidente siempre durante todos estos años, de aislar a las organizaciones. Segundo, me di cuenta que todas las mujeres que yo trataba, independientemente de la disciplina que trabajaban o la estrategia que utilizaban, tenían un objetivo común: conseguir que en Cuba se instaure un Estado de Derecho. Conocí a la persona que llevaba aquí en España la Plataforma Femenina y nos llamó a una universidad para dar una charla. Y ellos en su momento nos sugirieron o nos comentaron que sería muy interesante ir abriendo los espectros, ¿no? Seguimos colaborando con la universidad, tuvimos muchos becarios y hace dos o tres meses pensamos, ¿por qué no vamos a conversar con las organizaciones femeninas cubanas a las que tenemos más acceso para ver si les interesaría que creáramos una red? La red es una red de objetivos, de divulgación, de coordinación de trabajo, de colaboración. No significa que cada uno siga conservando su ámbito. Los abogados, los sindicalistas, los activistas de derechos humanos, la gente que lucha por la integración racial, por la violencia de género, cada persona desde su ámbito haga su trabajo, pero que hay muchos campos en los que se puede colaborar y en los que se puede dar visibilidad de unos a otros. Por ejemplo, mira, ahora tenemos en la Dama de Blanco el ejemplo de Giovanna Cruz, ¿no?, que está tan enferma, que ha ido al hospital. Pues mañana, o pasado mañana, sacaremos una carta firmada por todas las organizaciones que han, digamos, que han arrancado, que le han dado impulso a esta idea, y la mandaremos al presidente de la Confederación de la Cruz Roja Ginebra, firmadas por todas estas organizaciones de mujeres. Las mujeres, yo creo que, o nosotras creemos que las mujeres son un pilar de la sociedad, puede ser un motor de cambio muy importante. Yo creo en la importancia de la familia como célula social, y al final un país es una gran familia, ¿no? Un país es una gran familia. Cuando tú vives en una familia y la gente te apoya y nos apoyamos unos a otros, el efecto es multiplicador y todo tiene mejor resultado. Y esa es un poco la idea que nosotros hemos conversado. Hemos creado una página web, hemos creado un link en Facebook donde publicamos todas las cosas, y una cosa muy importante, compartiremos el mismo material de formación. Porque la idea, ¿cuál es? La idea es que estas organizaciones dentro de Cuba puedan compartir y tengan unas similitudes en cosas que puedan hacer un trabajo conjunto, ¿no? Que haya una coordinación entre ellas. Yo creo que eso es muy interesante, entre las provincias, entre todas las mujeres. Vamos a dejar a un lado el tipo de trabajo que hacemos y vamos a marcarnos en el objetivo común que tenemos. Yo creo que si miramos todos para allá y trabajamos en conjunto, habíamos ganado mucho.
La Riñaga, indudablemente, desde que el régimen llegó al poder, trató de sacar a la mujer del seno del hogar, que era más o menos el entorno familiar, para poder dividir y subdividir a la familia cubana. Pero también en los últimos tiempos hemos visto que ese es un régimen que ha intensificado, ¿no?, la represión contra mujeres de la raza negra. Pero también hay algo preocupante, que esto tiene que ver en el orden social, y es cómo ha crecido el feminicidio en Cuba, cómo pueden matar a una mujer cubana y sencillamente las autoridades no hacen una labor correspondiente como para buscar a quién detener. Y todo queda como que tapado, como que lo hizo un hombre y está bien hecho. ¿Se encaminan ustedes también, tanto en el orden de integración racial como en la denuncia del feminicidio en Cuba, a crear condiciones de denuncia?
Claro, por supuesto. Esto es uno de los objetivos también. Acabamos de tener un feminicidio hace poco y Cuba es una sociedad machista, ha sido porque jerárquicamente ha sido. Nosotros creemos que el conocimiento es poder. Las mujeres tienen que saber los derechos que tienen y por qué los tienen, y tienen que tener sitios a donde acudir, y tienen que tener gente que los apoye, y tienen que tener. La mujer ha estado muy desprotegida en ese sentido. Y eso es otro de los grandes hitos, no solamente el racial, como usted ha dicho, sino también este, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es empoderar a la mujer. La mujer tiene que tener recursos propios para poder desvincularse de ese sometimiento. Y para eso hay que ayudar. Y nuestra experiencia es que lo hemos visto aquí en Europa. También España es un país muy machista. Hemos visto también el proceso de la mujer, cómo la mujer ha ido ganando unos grandes espacios hasta colocarse en la vida pública al mismo nivel prácticamente que los hombres. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Yo llevo muchos años viviendo en Europa y he aprendido mucho de lo que aquí ha pasado, ¿no? Y es un poco repetir. Los modelos no se pueden repetir exactamente en otros países, porque cada país tiene sus características, ¿no? Pero esa es la idea. La idea es decir, oiga, las mujeres estamos aquí, las mujeres somos un factor muy importante dentro de la sociedad, las mujeres tenemos acceso a muchas cosas y tenemos derechos, ¿no? Y eso es lo que hay que cambiar en Cuba. Y la mujer se tiene que hacer oír, y yo creo que si nos hacemos fuertes y solidarias entre nosotros, nos irá no solamente al país, sino a las mujeres en general, nos sería muchísimo mejor. Mira, el otro día estaba viendo yo una viñeta de Mafalda. Mafalda fue para mí como la primera feminista, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que le hice una niña lindísima a otra: ay, yo quiero que me compren un vestido muy bonito. Y le contesta Mafalda: yo quiero aprender, yo quiero ser culta.
Bien, Elena, permítame, porque tengo una línea telefónica desde Matanza, a Leticia Ramos Herrería, que es una de las líderes de las damas de blanco en esta región. Buenas tardes, Leticia, bienvenida a Tras la Noticia.
Ay, un abrazo de la Elena.
Bien, Estábamos hablando con Elena de esta red femenina que se ha creado, me parece una magnífica idea. Me gustaría tu criterio desde dentro de la isla, donde todo se hace más difícil, de cómo van a poder llevar adelante una estrategia para difundir este nuevo enlace que surge en la red femenina en Cuba.
Que mira, es una magnífica idea, esta idea grande que ha surgido de la red femenina a lo largo de toda la isla. En estos momentos para nadie es un misterio que está siendo muy difícil el encuentro entre los opositores o las damas de blanco de distintas organizaciones para reunirse. Pero bueno, la idea y la estrategia es tenerlo en cada punto de toda la isla para poder encontrarnos o al menos de tratar de que en toda la isla se organice y se empodere en la mujer, que suba este liderazgo y que llevemos a todas las mujeres de Cuba su posición, de que cómo pueden seguir adelante, de cómo pueden ser ellas mismas, si, a pesar de que el régimen nos tiene a todas como una, al menos a la sociedad civil como nosotras, que la tiene oprimida, que la tiene encarcelada a muchas y que nos trata de callar la voz. Pero bueno, esta es una idea muy buena de la red, donde cada una podemos exponer nuestros criterios y llevarlo hacia el pueblo, hacia el pueblo de a pie, a estas mujeres que el gobierno las tiene discriminadas, que no las deja alzar su voz, y que nosotras tenemos que jugar este papel para llevar el empoderamiento de la mujer a todo lo largo de toda la isla. Es una idea magnífica, vuelvo y repito, y que creemos que se puede llevar a cabo a pesar de los contratiempos que tengamos acá en la isla. Podamos hacer que la mujer lleve a cabo todos los planes, todas las ideas que tiene en mente, y que podamos llevarlo a lo largo de toda la isla, vuelvo y repito, y que ha surgido de la idea de muchas mujeres allá en España, como Leticia, como Elena, y que agradecemos el apoyo que nos están dando y el llevarnos a lo largo de toda la isla esta magnífica idea.
¿Ustedes van a tener dentro de Cuba una sede específica o cada uno va a actuar de forma independiente, coordinado, ¿no?, dentro de la red, pero sin perder la independencia que cada uno tiene, ustedes como Damas de Blanco, el Comité Ciudadano por la Integración Racial? Y usted, Elena, explíqueme desde allá de España, hay muchas cubanas, hay muchos opositores, hombres y mujeres, que están lo que le llaman regulados y que no los dejan salir del país. Estoy hablando con una de ellas, Leticia Ramos Heredia. ¿Cómo sería el contacto? La estrategia para mantener vigente los contactos, en fin, las posibilidades son difíciles, pero siempre se busca una forma.
Entiendo perfectamente lo que me pregunta, porque esa fue la regulación fue uno de los motivos para entrar en esta red. Vamos a ver, las personas que no han podido venir, por ejemplo, como Leticia, han recibido información de los talleres y de las cosas por visitas personales o por a través de correos o a través de los WhatsApp, ahora que gracias a Dios que las redes funcionan. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ellas, por ejemplo, Leticia, que es con quien estoy hoy compartiendo esta antena, por ejemplo, Leticia pueda darle unas pautas y unos talleres a personas que no son conocidas, que no estén reguladas y que estas personas tengan la capacidad de moverse. Porque ya sabemos que las personas que están reguladas no están muy vigiladas, ¿no? Por eso la idea es que la red extienda a cada uno desde su organización, extienda su comunicación. Tenemos que dar las gracias a las redes sociales porque nosotros tenemos un WhatsApp, como se dice ahora, que funciona maravillosamente bien. Todo el rato las cosas por ahí se comunican. Y si no hubiera sido por eso, hubiera sido imposible. Esa es la realidad, de enviar los mensajes, la información, de compartir las cosas que compartimos, de que todos damos nuestra opinión, de llegar a un punto donde todos estamos de acuerdo. Eso sin las redes sociales hubiera sido imposible.
De parte tuya, Leticia, por ejemplo, tú te vas a encargar de crear tu propia red de dar los talleres, de recibir las instrucciones y de comunicarte con todas estas mujeres. La pregunta, la seguridad del Estado, que te vigila, que te tiene acosada, ¿cómo van a, por ejemplo, a poder combatir esa persecución y lograr reunirse? Y también me gustaría tu criterio sobre estos presos políticos que liberaron. ¿Quiénes son?
Bueno, Cari, mira, la represión está bastante fuerte, eso se sabe. En Cuba hace ya, a partir de hace 3 años, menos nosotros vamos de blanco. Sabemos que todos los opositores están reprimidos, pero bueno, que la seguridad del Estado tiene una tarea importante para ellos, que son las damas de blanco. Es totalmente una represión fuerte, 24 horas al día, no es solo los domingos, sino todos los días de la semana. Pero bueno, también tenemos estrategia para lograr reunirnos. También he preparado personas. Cuando yo no puedo estar presente, hay mujeres que están preparadas para asumir la tarea que me ha correspondido a mí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, que cada mujer tenga el poder y el conocimiento suficiente para llevarlas a otra lo aprendido. Eso lo hemos, al menos yo lo estoy aplicando acá en mi territorio, y tenemos estrategias, bueno, vuelvo y te repito, para poder reunirnos la mayor cantidad posible. Con respecto a lo que me dice de estos puestos políticos liberados, Cari, que lamento decirte que no tengo conocimiento ninguno sobre esta situación. De hecho, no tengo conocimiento ni que hayan liberado a presos comunes acá en la provincia de Matanzas, porque hace unos días me reuní con algunos presos comunes de acá de la provincia de Matanzas, y me han dicho que lo que es la prisión Sofía Riverón, que se encuentra en Agüey Grande, no ha habido liberación de ningún prisionero, ni en la prisión de Canaleta, que fueron con varios reos que me pude reunir que estaban de paz. Y me dijeron que hasta el momento, en estas dos prisiones, esto hace, te voy a decir que hace una semana, no había conocimiento ninguno de ninguna liberación de ningunos presos, ni comunes ni políticos. Yo al menos no tengo este conocimiento en estos momentos, Cari.
Bien, quiero darte las gracias, Elena, desde España, por haber estado compartiendo esta magnífica idea de la red femenina. Me quedo contigo, Leticia, para seguir comentando temas ya de esa Cuba profunda y que no tiene a veces mucho sentido, diría yo, que quizás es un poco como que al estilo Fellini. ¿Qué te parece la situación en este momento de lo que está ocurriendo con el humo del vertedero en Campo Florido? ¿Qué te parece la situación de los cubanos que están siendo vigilados en la zona de la entrada de la playa de Varadero, donde han creado una especie de reparto? ¿Qué va a pasar con todo esto?
En Varadero la situación ya no es la primera vez que ocurre. Ha ocurrido en varias ocasiones donde han sacado a personas que han vivido por ahí más de 30 años, personas que han vivido toda su vida en Varadero. Bueno, al final, acá hemos llegado a la conclusión, no ahora, hace ya varios años, que en Varadero no va a quedar ninguna persona que no sea para algún miembro del gobierno o personas que estén apoyando al régimen de cierta forma, que sean personas claves, principales, que puedan quedarse ahí en el foro turístico Varadero. Pensamos desde hace tiempo que toda persona en particular que tenga su casa ahí los van a sacar, porque Varadero desde hace muchos años tiene un fin: sacar a todas las personas que viven ahí hacia la misma ciudad de Cárdenas o para Boca de Marioca, donde es que los estaban sacando últimamente a estas personas que tenían residencia, que tenían sus casas, sus viviendas ahí en el foro turístico de Varadero. Ellos eso lo van a coger para sus fines, como lo cogieron toda una vida, han sacado y van a seguir sacando a las personas, vuelvo y repito, y eso se va a tornar bastante, bastante difícil, porque hay personas que han nacido y que han vivido toda su vida ahí y que tienen derecho a continuar viviendo ahí. El gobierno no puede sacarlo de porque ahora, porque así, porque van a construir hoteles para el turismo, para seguir sacándole dinero a Varadero. Pero eso se va a tornar bastante difícil. De hecho, te voy a decir que hace varios años yo estuve en presente en casi en los desalojos que le iban a hacer a las personas que vivían en Novela, en la parte sur de ahí de Varadero, en Villazón, y que eran personas que habían traído desde el oriente del país hace más de 30 años a construir hoteles en Varadero y lo habían dejado construir sus viviendas en esa zona, y que ahora de ahora por ahorita ya querían sacarlo de ahí, que de hecho lo sacaron, que eran muy pocas personas viviendo ahí, los han trasladado hacia edificios que han hecho aquí en la ciudad de Cárdenas y los han traído a vivir para acá. Pero que también personas, vuelvo a decir, matanceros ya, varaderenses de hace muchos años viviendo ahí, los están sacando, y eso no es justo. También personas que estaban muy disgustadas con esta situación, pero que el gobierno las ha sacado a la puerta, no les importa la presión que ellos han hecho, ni que han acudido a defensores de derechos humanos, periodistas independientes, y los han sacado, porque en Cuba quien manda es la cúpula gobernante de los Castro. Eso para nadie es un misterio, que ellos siempre han hecho lo que les ha dado la gana con este país en el lugar que les ha dado la gana. Pero bueno, también el pueblo ya, el país, el pueblo a pie, Cacari, ha hecho un despertar. Han existido varios focos, aunque sido pequeños, pero varios focos en diversos lugares del país donde han existido las protestas, donde han existido personas que se han relevado ante las injusticias del régimen. Y
bueno, pues muchas gracias, Leticia. Quiero agradecerte y sobre todo agradecerte que eres una mujer muy luchadora, que eres una mujer que siempre estás ahí de frente a la tiranía cubana, que tristemente en este momento esa junta militar está encabezada por Díaz Canel, al cual yo creo que se le está yendo un poquito la mano y que debía pensar que los crímenes contra la humanidad no caducan nunca. Gracias, Leticia, desde tu linda provincia de Matanzas. Gracias a todos los que estuvieron en el día de hoy en Tras las Noticias: Ignacio González, su hija Kelly, la doctora Elena Larriñaga, la doctora de Inmigración Cristi Figueroa Contreras y Leticia Ramos Heredia, dama de blanco desde Colón. Las gracias también a May Vázquez, ingeniero de sonido, y a Miguel Sánchez en la producción. Les dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.